llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Dávora.
Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde de lunes. Hoy que es 25 de septiembre, que ya entró el otoño y que hace unos días, no tiene nada que ver con teatro, aunque pues bueno, todo lo podríamos llevar a teatro. Hace unos días estuvo el boom de las flores amarillas y yo no entendía por qué. Y entonces, pues resulta porque es de esta canción de Floricienta que seguramente conocen y si no, pues pone Google y lo la ves, una telenovela argentina que aquí se hizo con Eiza González, ¿no? Muy famosa la telenovela. Entonces yo veía flores amarillas por todos lados y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay flores amarillas? Porque además me acuerdo que hace poco había también como un boom de las flores amarillas y dije, ¿qué es esto? No entiendo. Bueno, nada más para que sepan, aquí entró el otoño, pero en el hemisferio sur entró la primavera y pues la canción, bueno, la tradición de Floricienta indica que hay que regalar flores amarillas cuando inicia la primavera y por eso estamos viendo flores amarillas aquí en otoño, ¿no? Pero bueno, ya empezó el otoño en el hemisferio norte y si nos escuchan en el hemisferio sur del planeta, pues bueno, pues ya empezó la primavera por allá y pues nada, a mí me gusta mucho el otoño, la verdad es mi estación favorita, esto nada que ver con teatro, pero miren, pues así es esto. Oigan, hoy tenemos un programa, gracias a la gente que se está conectando en vivo a través de la página de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas y mucho les agradecemos, mucho que le den 5 estrellitas, las estrellitas que ustedes quieran. Pero si son 5, pues se agradece mucho más, ¿no? Se siente bonito en el corazón. O que le den un like, en el caso de Spotify, que no te deja valorar en Apple Podcast, sí, pero en Spotify le puedes dar un like, puedes dar seguir, te puedes suscribir al podcast. Una cosa interesante de Spotify, si no nos están escuchando Spotify y les gusta esa plataforma y o lo quieren ver en video, pues es que Spotify te deja verlo o escucharlo alternadamente cuando quieres. Es decir, ahí está el video. Entonces, si en algún momento dices, ah, no, ya no lo puedo escuchar porque estoy haciendo, no lo puedo ver porque estoy haciendo otra cosa, pues le dan tachacito al video y se sigue escuchando. Y si lo quieren ver, pues vuelven a ponerle en video y listo, ahí estamos para que pues vean lo que sucede, que pues de pronto es interesante ver las reacciones de la gente, ¿no? Y las gesticulaciones. Entonces, gracias a la gente que nos escucha en podcast y gracias a la gente que nos sigue en redes sociales. Acuérdense que estamos como arroba hablar de teatro en Threads, en X, en Instagram y ya, no tenemos TikTok. Y bueno, en Facebook estamos como Tenemos que hablar de teatro. Y pues nada, gracias a Dey Saldaña, que está en la producción de este programa, a Tulio Velasco, que está en las redes sociales. Esta es una producción de Funderele de Medios. Yo soy Davo Herrera y vamos a empezar. Hoy les digo ahora sí, ya iniciando todo esto, que hoy tenemos un programa que me entusiasma mucho porque es la séptima entrega de esta serie Recorrido Teatral que llevamos ya desde hace pues varios meses, más de 7 meses, aunque este es el número 7, por ahí hubo un mes que no hicimos y demás, bueno, pero llevamos prácticamente todo el año con esta serie de recorrido teatral en el que estamos acompañándoles a ustedes, espectadores y espectadoras, en su viaje al teatro desde que se enteran que hay una obra en cartelera, básicamente hasta que se salen de la sala del teatro, hasta ahí les estamos acompañando. Y hoy toca el turno de hablar de escenografía, que ya hemos hablado aquí. Bueno, yo les recomiendo mucho, no porque yo haga los programas, pero de verdad les recomiendo mucho. Si hay algo, si hay algún episodio que recomiendo, son estos 7, el recorrido teatral, que están súper bien identificados en podcast, en el canal de YouTube también, porque dicen tal cual en el nombre, hashtag recorrido teatral, y están numerados desde el 0 hasta ahora que el 7. El 0 es como una introducción, ¿no? a esta serie. Y se los recomiendo no solamente porque me parecen muy buenas charlas, sino porque creo que enriquece mucho nuestra visita al teatro. Y luego, de repente, vamos al teatro o conocemos gente que va poco al teatro. Esto también es un material que ayuda mucho a esas personas y que de pronto se siente como que en un lugar que no pertenece, ¿no? Como que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué tengo que hacer? Y pues bueno, de hacer, hay que dejarse llevar, hay que fluir. Pero estos episodios de recorrido teatral, la verdad es que sirven muchísimo como para ir entendiendo todo el mecanismo y toda la estructura de lo que acontece en el escenario, y desde antes del escenario, como lo hemos visto. Por ejemplo, lo que pasa en las taquillas, lo que pasa en el diseño de los carteles, que ya tuvimos aquí el episodio de diseño, ya tuvimos diseño de iluminación, diseño sonoro, relaciones públicas, comunicación, producción, programación teatral. Es decir, creo que es una... es un buen material, casi que académico, así es que, pero divertido. Tampoco son clases aquí súper aburridas. Y hoy vamos a hablar de escenografía con dos personas muy talentosas en esta industria teatral de la Ciudad de México y de otras partes del país y del mundo, porque han hecho cosas muy importantes estas personas. Nos acompaña Ingrid Zack. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida.
Hola. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Yo feliz de que estés aquí. Muchas, muchas gracias por aceptar. Gracias. Y tengo que decir que Ingrid, cuando se enteró de nuestro siguiente invitado, se emocionó. Dijo, ¡ay, qué padre! Voy a estar con Adrián Martínez Frausto. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido.
Hola, Davo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo también me emocioné cuando vi a Ingrid, la verdad.
Eso. Diseñadores unidos jamás serán vencidos.
Exactamente.
Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por conectarse, de verdad les agradezco muchísimo. Vamos a platicar de escenografía, que creo que es una de las áreas que nos queda más clara a la gente, ¿no? Cuando vamos al teatro, es más fácil, me parece, a comparación de otras que hemos platicado aquí, como diseño de audio o diseño sonoro, o incluso diseño de iluminación, que de pronto se vuelven más intangibles, pero la escenografía es, ¿no? La escenografía muchas, pues la mayoría de las veces es corpórea, la mayoría de las veces. A veces, ahorita nos explicarán o no, ¿no? O nos sacarán de dudas de dónde está la escenografía. Y también hay un límite bien interesante, ¿no? Un poquito difuso entre escenografía y utilería, ¿no? ¿Qué tanto es escenografía, qué tanto es utilería? Porque hay muebles que por se mueven, ¿no? Que forman parte de la narrativa visual, pero que también son utilitarios, ¿no? Que también los actores, las actrices podrían cargar, mover, quitar. Es un área bastante amplia aquí. Roberto Montiel ya se conectó, nos dice saludos, saludos, queridísimo Roberto. Hagan sus preguntas en el chat si nos están viendo en vivo, hagan sus preguntas aquí en los comentarios de Facebook o de YouTube, nos dará mucho gusto leerlas y que pues tanto Ingrid como Adrián, yo no, porque no tengo idea de escenografía, pero ellas les podrán contestar. Me gustaría para empezar que nos contara un poquito de su trayectoria, de su historia, qué estudiaron, qué se estudia para ser escenógrafo, escenógrafa o en su caso, ¿qué estudiaron y cómo llegaron a la escenografía? Ingrid, si quieres empezamos contigo.
Pues yo tal cual estudié licenciatura en escenografía en la ENAD y antes de salir de la carrera tuve la oportunidad de trabajar como asistente varios años con Víctor Zapatero, más obviamente enfocada en la iluminación, aunque en realidad yo hago vestuario, iluminación y escenografía, hago las tres cosas. Mucha gente solo me identifica por iluminación, pero sí, un poco de todo, lo cual me gusta mucho. Y así realmente fue gracias a que empecé a trabajar con Víctor que me empecé a conectar más en el medio teatral, porque en realidad no vengo como de una familia de tradición teatral ni nada de eso. Fue así de, me gusta el teatro, quiero estudiar esto, ¿para qué estudios arquitectura? Si quiero ser escenógrafa, me empeciné y dije, voy a estudiar escenografía. Cosa que luego ya no supe si fue la mejor opción, porque siendo que grandes escenógrafos son arquitectos, entonces tal vez no era tan mala opción la arquitectura, pero esa fue, pues sí, yo estudié tal cual escenografía, licenciatura en escenografía.
Pero entonces, ¿siempre quisiste dedicarte al teatro? O sea, ¿tú ya sabías que te querías dedicar a la escenografía? ¿Tú?
No.
Cuéntanos. ¿Cómo llegó eso a ti?
Tuve momentos de... Yo desde muy chiquita, desde la primaria, siempre hice teatro. O sea, teatro escolar, obviamente, no de manera profesional. Y cuando llegué a la preparatoria, a clase de esta cosa de vocacional, fue así como, ay, ¿cómo? Tengo que tomar una decisión. Y empecé a ver escuelas, opciones, y caí en el CNA. Y yo en realidad fui a preguntar por actuación. Entonces, pero tengo un tema de columna, ¿no? De lordosis, escoliosis, tal, que además como que más joven estaba muy, muy fuerte. y ahí daban clases de acrobacia. Entonces te pedían un examen ortopédico muy exhaustivo, entonces si no, no podías entrar.
Y no te iban a poner en riesgo, claro, sí.
Y no me, y yo también de pronto decía, ay, no sé si estoy tan convencida de ese otro lado. Y entonces me sacaron así un folleto y me dijeron, pero también tenemos la carrera de escenografía. Entonces yo la leí y vi el programa de mano que prometía así cosas así de, había todo, ¿no? Y yo decía, ay, bueno, está increíble, siempre me ha gustado dibujar, siempre me han gustado las artes plásticas, había un montón de materias de dibujo, historia del arte, etcétera. Y dije, bueno, pues esto está increíble, ¿no? O sea, yo creo que podría estar del otro lado del teatro. A la par hice examen en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y me quedé en la facultad. Entonces, 3 semanas hice las 2 carreras por 3 semanas. Yo ingenuamente pensé que podría hacer las 2 carreras al mismo tiempo. Entonces iba en la mañana a la Facultad de Filosofía y Letras y en la tarde me iba a la Escuela de Teatro, que además era una cosa de que entraba a las 8 de la mañana a la fac, salía a las 3 de la tarde, el tiempo apenas para poderme
para
mover,
llegar, para desplazarte,
comer así en el camino como pudiera. Y de 4 a 10 de la noche estaba
no,
en
escuela. No, es maratónico, no, no, no hay manera.
A la tercera semana, obviamente, dije, esto no va a funcionar. No hay forma de que haga todas las lecturas que tengo que hacer, todas las tareas que tengo que hacer, no lo voy a lograr. Entonces ya, tuve que tomar la decisión y me incliné más por escenografía. Me pareció que era la mejor opción para mí. Entonces,
oye,
ya.
Pero esas 3 semanas, o sea, seguramente fueron de oro para ti, porque te pudiste dar cuenta de la otra parte, ¿no? De todo lo, o sea, creo que te sirvieron justo para decidir, ¿no? ¿O no?
Estaba en calidad de zombie, no creo que me di
bueno,
cuenta.
Claro, sí, bueno, sí.
Desvelándome, corriendo claro, así, sí. Mal alimentada. Fue un poco, y aparte estábamos empezando, entonces tenía
sí,
varias
sí,
materias.
Bueno, sí, claro, sí, no hay mucho.
Sí. Sí. Entonces, bueno, pues esa fue como ya mi decisión final de empezar de dedicarme a la escenografía.
Lo que sí he escuchado con bastante frecuencia es esta parte de yo quiero hacer teatro, entonces actuación, ¿no? O sea, es como que no sé qué pasa que los chavitos, las chavitas ven al teatro solo como estar arriba del escenario en una función. Y después se dan cuenta, eso es bastante común. Conozco muy poca gente que dice, no, si yo de un inicio sabía que quería hacer esta cosa técnica, ¿no? O sea, que sí quería hacer teatro, pero que no quería actuación. La mayoría de los casos es, me quiero subir al escenario, ¿no? Y ya una vez, pues, acercándote la vida te va llevando a lo mejor por otros caminos. Me parece interesante ese grueso.
Me pasó al revés, fíjate que, bueno, no al revés, sino de chiquita disfrutaba mucho estar arriba y actuar y los talleres. O sea, era muy lúdico, pero llegó un momento después como de la prepa, justo cuando tuve que estudiar carrera, y de pronto, o sea, si ahorita me dices súbete a un escenario, a mí me da pánico escénico. O sea, no me atrevo. No podré. Bueno, Adrián me conoce perfecto. Que soy bastante... O sea, que luego me da ansiedad social y ni siquiera así no me atrevo ni subirme a dar las gracias, ¿no? Pregúntale a Adrián, él me ha jalado. Entonces, me pasó un poco como decir, no, es que más bien al revés, yo en el escenario no quiero
estar
muy cómoda atrás del escenario. Y sí, justo, veo todo lo que está pasando en teatro y todo el fenómeno teatral, pero tras bambalina, en mi lugar seguro, estoy muy cómoda.
Y si dices que no eres de una familia teatrera, ¿no? Pero sí te llevaban al teatro.
Cero. No, o sea, alguna vez en la escuela, ¿no? Ajá. Alguna vez mis papás sí me llegaron a llevar al teatro. Digo, lo que sí vengo de una educación, o sea, vengo de una escuela activa, de una escuela Montessori, entonces como ese tipo de escuelas en donde cosas artísticas y cosas
sí, claro, están mucho más presentes, claro.
Sí, están más presentes, ¿no? O sea, obviamente en la escuela teníamos festivales, teníamos la Semana Cultural, teníamos no sé qué. Y pues por eso yo tenía los talleres de teatro donde iba. Pero así de tradición familiar de una vez al mes vamos al teatro, una vez a la semana vamos al teatro, no mucho, no era muy común. Sí llegamos a hacerlo, pero era como justo excepcional, ¿no?
Mira, pues muy bien. Qué interesante historia. Vamos con la de Adrián. ¿Tú cómo llegaste al teatro, Adrián?
Pues yo sí soy uno de esos entes raros que justo dijo, no, el escenario, o sea, estar en el escenario. No, de hecho, en algún punto al revés, o sea, yo tuve fascinación desde que tengo memoria por como la parte visual del teatro, Y en algún punto dije, no, pues algo anda mal conmigo, o sea, yo quiero ser actor. Y dice, y me trepé al escenario una vez y dije, no.
No, ¿y qué fue?
¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Sabes? Como algo así, fue de... Y a los 5 minutos yo estaba atrás, acomodándoles la utilería y optimizándoles todo lo que estaba sucediendo atrás. ¿No? Mi camino es un poco distinto al de Ingrid. Yo sí estudié arquitectura. Pero tenía yo muy claro que yo quería hacer teatro. ¿No? Yo... Como que fue una cosa, o sea, se habló mucho en mi familia. Yo tampoco vengo de una familia de teatreros, o sea, si bien sí se iba a teatro, pero era más una cosa como muy especial ir al teatro, y eran usualmente como producciones grandes, eran, ya sabes, cuando venían estos musicalotes a México, o sea, era más en una esfera un poco más comercial. Uh-huh. Entonces, cuando de repente les dije, ¿qué creen? Voy a hacer teatro. Hubo un pequeño... un pequeño momento de reajuste, por decir poco. Y de pronto como que arquitectura sonaba como un mejor punto medio. Y hoy en día no,
claro,
me
arrepiento. No te mueres de hambre de arquitecto, ¿no? De teatro sí, de abogado sería lo mejor, el punto medio es la arquitectura.
Exactamente. Y honestamente a la distancia lo veo como la mejor decisión que pude haber tomado, porque amo profundamente la arquitectura también. Y creo que es un punto de partida bien interesante. Eso sí, el día que salí de la carrera, entregué el título y con el título les dije, ahora sí, me voy a hacer teatro, señores, que les vaya muy bien. Y empecé a asistir a Edita Yabusca. Yo asistí a Edita durante 2 años y pico. Y a Sergio Villegas también, que además son amigos muy queridos, pero además fueron grandes maestros ambos, muy generosos. Y después...
Saludos a Sergio, que se le invitó, pero está en un ensayo y entonces no pudo conectarse. Pero
es muy bello. Sí. No, es tipazo. Pero después, justo, y un poco por provocación de Villegas, me fui a estudiar una maestría.
Misma que él, ¿no? En Yale, si no estoy mal.
Exactamente. Que es un programa que dura 3 años, o sea, termina siendo otra carrera, muy, muy a la antigua en realidad, como toda la estructura del programa, padre, la verdad es que fue bien padre, muy inmersivo, o sea, te metes al teatro, te maltratan, haces todo lo que tienes que hacer para decir, bueno, sí, va. Y eventualmente regresé a México y desde entonces ando por acá.
Y ahora Jay parece como maestría para mexicanos, ¿no?
Sí, exacto, ¿no?
Sí. ¿Eres mexicano? Vente.
Exacto, ya
ven. Tu branding en mexicanos.
Pase directo, por nacionalidad.
Sí. No, sí, ya hay como mafia mexicana, o sea, ya podemos trazar. Y además siempre es uno que llevó al otro,
Claro.
Otro. Es muy clara como la línea.
Se van pasando la estafeta.
Exactamente.
Está súper bien porque quiere decir que hay legado, ¿no? Que literalmente generación tras generación de estudiantes están además teniendo posicionamiento. Entonces eso está muy bien. La verdad es que creo que está muy bien. Y creo que otra de las cosas que está muy bien es que regresen, ¿no? Es que su labor está aquí. No quiero sonar demasiado patriota o nacionalista, porque ustedes pueden hacer lo que se les pegue la gana en donde quieran, pero me parece bastante bonito, ¿no? que al final estudies en el extranjero, pero regreses y que lo que hayas aprendido lo apliques aquí, porque eso también ayuda a mejorar la industria de esta ciudad, que ahí va, ¿no? Poco a poquito, todavía le falta muchísimo, pero creo que ahí se está tejiendo ya algo, ¿no? De manera general, mucho más profesional, mucho más certero, ¿no? Dentro de al menos de la ciudad, no puedo hablar del país,
¿eh? Sí, por supuesto. Creo que uno de los grandes atractivos para regresar a México es la tradición teatral mexicana es mucho más flexible. ¿No? En Estados Unidos en particular hay como un set de reglas de cómo debe de ser todo, ¿no? O sea, hay una tradición como súper dura al respecto de cómo se hace un musical, cómo se hace un Shakespeare, cómo se hace un Chekhov, cómo se hace un Ibsen, ¿sabes? Mientras que en México como somos un gremio tan diverso y venimos de tantos lugares tan distintos y de como bagajes educacionales completamente distintos, no hay métodos como fijos. Entonces, de alguna manera, eso enriquece toda la... O sea, hay terreno fértil para que cada quien haga lo que cada quien quiera. Entonces, de repente ves a tus colegas resolver cosas de maneras que nunca te hubieras imaginado. Y esa es la razón por la cual el diseño escénico mexicano está tan reconocido en el mundo.
Porque también creo que, perdón, yo te interrumpí. Y también creo que tenemos una producción importante de teatro en México. O sea, sí se hace mucho teatro, si bien sufrimos todos un poco con los presupuestos siempre, existe mucho teatro, entonces hay oferta y demanda bastante, ¿no? Entonces creo que sí hay como para que la gente diga, bueno, pues, o sea, en México sí voy a poder hacer lo que estudié. O sea, sí me puedo regresar y trabajar en esto. Bien. Digo, ya hablaremos del tema que también pagado, pero bueno, sí hay oportunidades.
Entonces, pero se vive, ¿no? O sea, sí viven o tienen un puesto de elotes o algo, o sí viven
los
de...
Los domingos,
de
sí.
Tú sí.
Bueno, exacto. El disco de la obra, afuera de...
Vender el souvenir.
Pirata.
Claro, ustedes venden el souvenir.
No, o sea, sí que...
Sí se vive, ¿no?
Sí. Sí se vive, pero creo que todos hacemos un poco de todo. O sea,
claro, sí, por supuesto. Sí.
O sea, yo también hago eventos, hago bodas y hago cosas corporativas, ¿sabes? Como Ingrid también. O sea, todos hacemos un poco de todo. Pero eso también suma la riqueza del trabajo.
Sí, seguro, sí. Sí, tener la visión de una marca corporativa, ¿no? De pronto te puede ayudar a descubrir otras cosas para, no sé, eficientar un proceso, ¿no? En el teatro, por ejemplo, o optimizar recursos o simplemente una generación de ideas. Sí, claro, toda la experiencia suma. En este tipo de industrias, ¿no?, creativas, toda la experiencia suma, ¿no? Así hayas estudiado arquitectura, medicina, veterinaria, lo que sea, creo que todo, parece que no, pero creo que todo suma, ¿no? Okay, y ustedes como espectador, espectadora, desde antes de, más bien, ¿cómo fue su primera relación con la escenografía? ¿No? Ya para entrar como directo a esta carrera escenográfica. ¿Veían teatro y decían, esto me interesa porque, o no, o cómo se encontraron con la escenografía desde la butaca?
No, yo mis memorias teatrales, desde que tengo como claridad de haber ido al teatro, todas tienen que ver con el espacio realmente.
Qué padre eso.
Mi ojo siempre se iba directamente al espacio y lo que pasaba y cómo se movía y qué, o sea, la fascinación de como crear mundos completamente mágicos o raros o distintos adentro de esta cajita, a mí me parecía fascinante.
Entonces, ¿y qué encontrabas? Porque alcanzo a entender esto que me dices, Dami, yo no estudiaría para escenografía, yo siento que no soy capaz. Pero entiendo esta parte de... Porque a mí también me llaman mucho los espacios, ¿no? Y hay elementos, además, en espacios que a mí particularmente me gustan mucho. Específicamente, yo me he fijado, me he observado que, por ejemplo, las escaleras en un escenario, o sea, en una obra de teatro, me fascinan. Para mí son un portal, ¿no? Y entonces, cuando entro a una sala y veo que hay escaleras en la escenografía, ya me da una emoción, ¿no? O sea, me imagino que por ahí va lo que nos estás diciendo.
No, o sea, sí, definitivamente la... No, pero yo creo que a lo que me refiero más es como en el momento en el que se abre el telón, ¿no? O que entras al teatro, lo que ves en escena ya te está contando la mitad de la historia. O sea, el contexto entero de la puesta está en el espacio. O sea, es lo que contiene, es lo que narra sin palabras todo el contexto de lo que vamos a ver. Entonces, toda la información previa, el previously on, está en el espacio, está inmersa, o sea, en el mejor de los casos, está en el espacio. Entonces, hace que no te cuestiones nada más, hace que empieza la historia y todo aterriza en su lugar y todo, o sea, todo hace sentido. Y esto es cierto para una pieza hiperrealista, como lo es para algo hiperconceptual. Lo que estás viendo contiene a todo lo demás. Entonces, de alguna manera hace el trabajo que hace una cámara.
Claro, sí, sí, sí.
O sea, te enfoca a dónde vas y cómo y qué es lo que está pasando alrededor de ellos.
Que eso, por ejemplo, que ya lo platicamos aquí en episodios anteriores con el diseño de iluminación, pues fortalece esto que estás diciendo, ¿no? O sea, a lo mejor hay un espacio, pero hay una luz específicamente en un lugar, ¿no? Que es como, uh-huh. Pues ahí va tu atención, ahí va tu vista, ¿no? Pero regresando un poquito al espacio, ¿cómo, cuando, es que dijiste algo que me encanta, que es, entras al lugar y luego dijiste, bueno, ¿entras al escenario o no? O sea, ¿entras al teatro? Para ustedes, ¿dónde empieza la escenografía? O sea, abarca, digo, evidentemente sé que depende de cada obra, de cada concepto, de la dirección, del propio espacio del teatro, ¿no? Hay teatros que se prestan mucho más, pero hay teatros que desde el lobby te están contando ya la historia, ¿no? Que hay elementos por ahí. Uh-huh. Sí, para ustedes, ¿dónde empieza ya esta experiencia escenográfica?
En donde te deje el presupuesto, ¿no?
Bueno, cambiemos de un poquito. ¿Cómo es ese proceso de apropiarse de otros espacios que no sean el escenario?
Creo que cada día más se hace, o sea, es una cosa que ahorita está muy de moda, además, hacer como esta cosa hiper inmersiva, pero yo creo que tiene que ver dónde empieza. Empieza donde le sirve a la historia.
¿No? Donde comunique algo también. O sea, si llegas al lobby y ves una silla, a lo mejor de pronto no entiendes esa silla, ¿no? Y llegas a la obra y esa silla resulta que tiene un significado muy especial y es la silla, porque en esa silla pasó algo. Es igual, a lo mejor cuando salgas ya vas a ver esa silla diferente. Uh-huh. Y creo que la experiencia de enfrentarte a ese primer objeto, primer espacio, primer elemento, que te va a comunicar algo que a lo mejor después lo vas a terminar de entender, ya es un primer paso, ¿no? Ya es como un granito de arena ahí que te empieza a dar. Y me parece que está padre también como hacer esos, dar esos pequeños anzuelos, ¿no? Y ir como desde la entrada invitando a la gente a que empiece a apropiarse de lo que va a pasar ahí.
Sí.
Creo que puede ser desde ahí, desde que a lo mejor sales y es el photo opportunity y está padre y te tomas tu foto y, ¿no? Pero también es parte del proceso, ¿no? Porque fue algo,
claro,
que viviste.
Claro, sí, es parte de la experiencia.
Quieres la foto del recuerdo de tú sentado en esa silla porque ya te significa algo esa silla.
Sí, exacto, ¿no? Sí.
Sí creo, o sea, y abonando a lo que dice Ingrid, es que significa, todo significa, ¿no? Y dónde lo pones y todo, pero depende de la historia. Depende absolutamente de qué le... O sea, creo que donde el universo actual del teatro inmersivo se puede perder, o sea, se puede como ir un poco al diablo, es cuando es simplemente decoración. Cuando es para que se vea muy cool y que la gente diga, uy, qué padre, y no hay nada, o sea, no hay carne abajo, no hay como... No se está como... No es esencial para contar la historia. Entonces, no creo que sirva. No creo que sea necesario.
Sí, claro. Y sí lo hemos visto. O sea, sí, definitivamente hemos visto esos elementos que justo son decorativos. Que justo, ¿no? Iba a mencionar los photo opportunities que ya dijo Ingrid, que aunque aparentemente sea una pieza decorativa, tiene un propósito, tiene un uso, ¿no? Y entonces suma, ¿no? Suma la experiencia. A lo mejor no suma la historia, pero suma la experiencia de ir al teatro y de en mercadotecnia ocupamos como este término del proceso de tangibilización, sobre todo en marketing de servicios o en marketing de intangibles, que el teatro lo es. Entonces, te tienes que llevar algo, ¿no? Es mucho más fácil que te apropies, incluso que compartas, que recomiendes, mercadológicamente hablando, un producto, ¿no? Como en este caso una experiencia teatral, cuando lo tangibilizas. Y eso, ese photo opportunity es una manera de tangibilización que suma a esa experiencia, ¿no? Cuéntenos cómo es su proceso. Es decir, así de Ingrid, ¿no? Te tocan a la puerta, te llaman por teléfono de tengo un proyecto para ti. ¿Qué sigue, Ingrid? En tu experiencia, yo sé que cada proyecto es distinto.
Sí, grito, me calmo, grito, me calmo, grito, me calmo.
Sí. Va un poquito así.
Sí. Sí. Un poquito ese es el proceso. Bueno, pues generalmente empieza con el texto, ¿no? A mí creo que el punto de partida, sobre todo en teatro, para mí sí es el texto. Entonces, bueno, empieza con lectura de texto, análisis de lo que, o sea, mi análisis de texto, y después ya viene ese proceso de grito, me calmo, grito, me calmo, grito, me calmo, no tengo que ir ni la menor idea qué voy a hacer porque dije que sí. Y entonces ya hay un momento así, un poco de calma, iluminación, de, un momento. Y ya empiezas como a conceptualizar y empiezas a ponerlo en papel digital, lo que tú quieras. Ya, empieza a tomar forma y a tomar vida, siento que casi propia, ¿no? O sea, una vez que llegas, es difícil decirte qué es lo que me hace conceptualizar, qué me hace hacer clip, ese clic, ¿no? De llegar a ese concepto, pienso que son suma de muchas cosas. Y esa suma puede ser incluso hasta la intuición, eso yo lo he defendido, así de decir, o sea, es que a mí me late que aquí tiene que haber una silla amarilla, ¿no? Porque siento que hay una silla amarilla en el espacio, y después me cae el 20 de por qué esa silla amarilla es importante, y le empiezo a entender ya como justificadamente en el espacio. Pero de entrada hay muchas cosas que son intuitivas, que en realidad el trasfondo sí tiene que ver con un análisis más, pues más profundo y más abstracto de lo que hace tu cerebro, y yo creo en eso mucho, creo mucho en la intuición, que hay que hacerle caso a esa primera intuición y trabajarla por ahí, y de ahí van saliendo cosas. A lo mejor al final no terminas con la silla amarilla, terminas con un coche verde, pero
algo es, detonas, ¿no? Exacto, sí.
Sí, o sea,
y si frenas la intuición no vas a llegar al coche verde al final.
Uh-huh. Y digo, hay gente que tiene métodos creativos muy, muy bien estructurados, y sabemos quién tenemos métodos creativos no tan bien estructurados y que vamos del caos hasta el decir, esta cosa me late, voy a explorar más por ahí, no sé por qué, ¿no? Y después ya encontramos como el caminito de que nos llevó ahí. Entonces, luego es muy difícil porque mucha gente quiere, así cuando te pregunta, ¿cómo llegas al concepto escenográfico? Como que quisieran la receta de cocina de 2 huevos de pavo real, le echas a esto, y es muy difícil, cada quien tiene un proceso. Sí hay escuelas, sí existen métodos, claro, pero creo que también que tú encuentres tu propio método de creatividad es importante.
Entonces, un poco para allá quería ir justo, que es en el teatro casi todas las áreas, me parece, o todas, no sé si diría todas, pero casi todas, hay una combinación y hay un equilibrio muy frágil entre precisamente la creatividad, ¿no? Esta parte intangible de intuición, de sensibilidad, y lo técnico, porque al final del día sí tienen que hacer, no solamente presupuestos, tienen que hacer análisis, tienen que hacer, estudios.
Mecanismos.
Exacto, ¿no? ¿Cuánto pesa la escenografía para poderla colgar o no? O sea, es autosustentable o no, ¿no? O sea, hay cosas ya técnicas que necesitan saber para poderla ejecutar. Pero hay una muy buena parte, que justo lo dices, Ingrid, que es esta intuición. ¿Cómo conviven en ustedes esos dos universos? Me parece que la escenografía, insisto, al ser tan de los elementos tan tangibles que tenemos en el escenario, parece que cae mucho más en lo técnico, pero no. ¿O estoy mal?
No, yo creo que, de hecho, digo, abonando a lo que dice Ingrid, o sea, sí, la intuición es lo más importante. Yo creo que la parte técnica aterriza por sí misma. O sea, te rodeas del equipo necesario para hacer que eso suceda. Nosotros no hacemos cálculos, o sea, yo no hago cálculos de ingeniería. Yo no diseño estructuras, yo no diseño mecanismos. Yo llego y yo llego con una maquetita y digo al constructor, quiero que haga así y que se mueva así como le hacemos. No, o sea, evidentemente tenemos parámetros de realidad, o sea, sabemos cómo funcionan esas cosas. Pero no somos esa persona que hace el cálculo.
Ok, claro.
Pero creo que muchas veces sí hay cosas que...
O sea, es más importante la parte de la intuición y como el viaje creativo, uh-huh, y también saber dónde frenarlo, o sea, dónde ya es lo que es. Y entonces tiene que generar la documentación para que entonces la parte técnica pueda comenzar. Porque es la otra, o sea, la parte como creativa tiene que aterrizar en documentación completamente técnica, que después entonces sobre eso entonces se puede tener una conversación con un equipo técnico que sabe interpretar tus planos hechos con crayolas. ¿Sabes? Sí.
Ingrid, perdón, sí. Es que lo que iba a decir es que ciertamente sí también hay una cosa de experiencia que sabemos que, o sea, no va a pasar ciertas cosas, o sea, si tenemos, no sé, una estructura muy grande que de pronto queremos que se haga polvito, o sea, sabemos que técnicamente hay cosas que sí. Por más que te encuentres al ingeniero más increíble y más bueno, o sea, no va a pasar eso, ¿no? Y hay otras que también a mí me ha sucedido, yo creo que a ti también te ha sucedido, que no sabemos cómo resolver y se nos ocurre, digamos, oye, si le pones una poleita por aquí, no sé qué, sin hacer estos cálculos así de ingeniero y tal, sí creo que hay una noción de la experiencia que nos da el espacio y de la experiencia de ver también a estos constructores, a estos, estas personas que hacen mecanismos, es decir, yo siento que podría funcionar, ¿qué tal si le pones una poleita por aquí y tal? Y sí nos podemos imaginar cómo resolver ciertas cosas que sí queremos que sucedan, ¿no? Y también el conocimiento del material. Sabemos que, o sea, el MDF va a dar algo, la tela va a dar otra cosa. O sea, tenemos un rango de conocimientos. Es decir, o sea, yo no voy a poder hacer que la tela solamente pegada en un bastidor, alguien se recargue y no se haga así aguada, ¿no? Uh-huh. Eso es evidente. Entonces, sé que voy a necesitar un material rígido si necesito que eso pase. Entonces, eso sí creo que nos los da también la experiencia, nociones y también, bueno, sentido común, que a veces, como bien dicen, es el menos común de los sentidos, pero sí hay cosas que son como de sentido común, ¿no? Sí. Está bien bonito tu diseño, bien padre tu idea, pero el sentido común dice que eso no va a pasar. Entonces,
pero aquí dice que tiene que flotar, ¿no? ¿Cómo va a flotar? No puede, no existe la no gravedad todavía, entonces, ¿cómo va a flotar? ¿No? Sí.
Pero sí creo que, por ejemplo, una cosa importantísima a decir aquí es que es una colaboración absoluta con nuestro equipo técnico, con los constructores, con los talleres. O sea, sin ellos nosotros literalmente estamos dibujando cositas, ¿no? O sea, todo es una colaboración y es en la confianza, en el vínculo de confianza que tienes con tu pintor escénico, con tu constructor, con el director técnico del teatro, si hay. O sea, en esta plática de ¿cómo le hacemos? Porque además también hay un elemento de cuando ya llegas a ese punto, ya lo diseñaste, ya hubo maquetas, ya hubo planos, ya hubo todo. O sea, tienes la idea que es tu idea. O sea, hay una cosa como muy, muy, o sea, es muy, entras en una posición muy vulnerable porque cualquier diseño, si es bueno y es honesto, es un diseño que te vulnera también a ti como artista. Entonces, es en la confianza de soltárselo a los demás y decir, yo creé, o sea, esto, hasta ahorita esto era mío, esto era mi pieza, pero a partir de ahora es nuestra y hablemos y ver, porque van a llegar y te van a decir, pues sí, pero, o sea, te lo cambio y te cambio la módulo, te cambio dónde están las uniones y te cambio dónde están las cosas y se ve y es, lo pueden destrozar. Pero es en la confianza de cómo ir jalando esos hilitos y dejar a cada quien hacer su trabajo y dejar que, o sea, constructores como Don Mace, ¿no? O en mi caso como con Toño Pérez o con Arturo Durán, que puedes tener conversaciones artísticas con ellos reales de quiero hacer esto y ellos tienen toda la experiencia del mundo y se vuelve una pieza conjunta.
Y que además es súper importante, ¿no? Porque si has de cuenta, tú planteas, no sé, una pared de ladrillos. Y ese constructor y ese pintor escénico tipo Arturo Durán, que es buenísimo, o sea, el tipo más, te hacen esa pared y te hacen esa textura. O sea, vas a tener un concepto que tú es el que quieres, pero con el acabado que quieres, y entonces vas a lograr algo súper fregón. Si pronto ese mismo concepto no tiene ese acabado, ese talento que tienen ellos para resolver tu concepto, o sea, sí va a quedar ahí una pared súper rara, súper, ¿no? O sea, es súper importante esa buena convivencia con el constructor. Y de
papel de envoltura de Navidad, ¿no? Así tu pared de ladrillos.
Porque claro, ya tienes tú tu concepto, ¿no? Tu idea, tú tal, y ya les das tu bebé, y el hecho es que ellos ya tienen que plasmar justo esa sensación que tú quieres, la que quieres llegar, ¿no? Y te lo pueden, o sea, elevar o destrozar. O sea, un buen constructor, un buen pintor escénico, te eleva tu concepto, o caer como en a lo mejor alguien con no tanta experiencia, pues te lo tira, ¿no? Sí. Sí, ese es también súper importante, ese equipo.
Y en ese sentido, ¿cómo se llevan con el ego? Es decir, quiero esto porque lo tengo ya en mi mente, porque sé que funciona para la obra, y entonces el constructor les dice, sí, pero mira, así. No, porque yo quiero esto que tenía que ser con el ladrillo de tal. No, porque, no, o sea, hay que soltar también, ¿no? O sea, hay que de pronto desprenderse.
Sí. A mí Edita llegó, o sea, yo hasta la fecha, la frase más sabia que me dijo Edita algún día, que cuando yo estaba empezando a trabajar con ella, le pregunté que cuál era la mejor característica de un escenógrafo, y su respuesta fue concisa y al punto: el desapego. Tienes que estar dispuesto a que si algo ya no funciona, no funciona. Y así tengas la maqueta más hermosa del mundo, si de repente te das cuenta cuando todo se está ensamblando que no funciona, la agarras, la tiras a la basura, vuelves a empezar. Sin pensarlo dos veces.
Me dolió, y no estás hablando de nada en particular. Y sentí, pero, es que no hay... pero sí, claro, sí entiendo. Sí.
El punto como diseñadores escénicos es eso, es que no es acerca de nosotros, jamás es acerca de nosotros. Entonces es acerca de la obra, y tiene que funcionar la obra. Y si no funciona, no funciona.
Acá nos dice Roberto, soy tu fan, Ingrid. Ahí creo que lo quité, ahí está. Y Marcela nos puso corazoncitos también, gracias Marcela.
Ay, Marce, hola, gracias. Ah, sí.
Sigan comentando, para que aquí platicamos también con ustedes, quienes nos están viendo en vivo. Igual en el podcast pueden poner sus comentarios en los episodios, sobre todo en Spotify viene ahí la pregunta para que participen y leamos aquí sus comentarios. ¿Y en qué momento usted, hablando del desapego y de soltar, en qué momento termina su labor? O sea, cuando estrena, ¿siguen yendo? ¿No? ¿Hay cosas que arreglar a veces? ¿O no termina nunca hasta que termina la temporada? ¿Cómo es ese proceso de ya desprenderse del trabajo?
Creo que es distinto para todos, ¿no, Ingrid?
Y dependiendo también de
la obra.
Hay como proyectos que como que sí necesitan continuidad, o sea, como que sí requieren que uno vaya y cheque, así de que hay ciertos seguimientos, ciertas cositas de acuérdense que esto se tiene que hacer, limpiar de tal forma, poner de tal forma. También depende un poco de la obsesión que uno tenga y de eso, de saber que cuentas con un equipo que se va a encargar de darle ese seguimiento, ¿no? Entonces, en teoría, pues tú tendrías ya que soltarlo, porque eso ya es como trabajo de alguien más que le va a dar ese seguimiento. Yo generalmente sí suelto en el estreno, y sí llego a ir, pero ya llego a ir más como espectadora, ¿no? Como de quiero ir a ver cómo va. Y entonces muchas veces vas y dices, ay, esto evolucionó bien padre. Porque este movimiento que obviamente en el estreno, pues no sé, los técnicos no lo tenían tan bien ensayado y de pronto se atoraba y de pronto no, como que bamboleaba. Ahorita ya lo tienen, pero así, ¿no? Entonces entra en el pie perfecto, ya patina como, o sea, como truchita enjabonada se va, ¿no? Entonces está padre eso. Y casi nunca estoy ya, o sea, estoy en la última función, llego a ir, pero así ya de ir al desmontaje y ver cómo se desmonta y ese seguimiento, sí, ya ahí ya me perdieron, ya solté. Rara vez, creo que salvo que sepamos que es una obra que va a tener continuidad, a lo mejor si vas y dices, a ver, voy a ver que todo se desmonte como se tiene que desmontar para que se
guarde bien,
para que se conserve como se tiene que conservar. Porque después va a haber otra temporada y necesitamos que esté en buenas condiciones, pero no sé, ¿tú en qué momento te desapegas,
Adrián? Yo creo que igual que tú, de hecho, o sea, para mí es el estreno, o sea, el estreno, y para mí es sagrado, o sea, lo que hay en el estreno es lo que hay. Es más, me atrevería, en el mejor de los casos donde tuviste previos, lo que hay en el penúltimo previo no se toca. Se tiene que congelar el show para que empiece a haber un track y aprendan a hacerlo. Por cierto, amo que el ejemplo de Ingrid, yo sabía exactamente a qué obra se estaba refiriendo.
No, hombre.
No, es que cuando hicimos Network, justamente que Ingrid y Patricia la iluminaron espectacularmente bien, justo era esta cosa de... Había 58 cambios de escena en 2 horas.
Sí.
Evidentemente nuestros... Y todo estaba operado
a mano. Y unos paneles enormes, o sea, era muy robusta esa escenografía, sí.
Y todo estaba operado a mano. Nada estaba automatizado. Entonces, evidentemente hubo un tiempo de... O sea, sí hubo una curva de aprendizaje para todo el equipo técnico, que lo lograron espectacularmente bien, muy rápidamente. Pero, sí, de repente sí había momentos de... Y se regresaba.
Yo no sé si fue en la primera vez que corrimos que dijimos no va a correr de
no va a correr jamás.
No va a correr, o sea, vamos a parar en algún punto.
Corrió por primera vez en el primer corrió. Tiempo. Porque la escenografía se atoraba, o sea, para el
estreno.
Vamos a y todos de por piedad que no atropellen a Daniel Jiménez Cacho, por piedad. Daniel Jiménez Cacho.
Ya estábamos así como preparados para decir, oigan, perdón, este es un previo, estamos todavía resolviendo cosas técnicas. Pues no, o sea, y de pronto todo corrió, obviamente no fluyó como tendría que haber fluido, como luego ya lo vimos fluir, ya hacia mitad de temporada ya estaba que solito, pero bueno, mágicamente, y eso sí me acuerdo que fue así como de, corrió toda la obra, corrieron todos los, o sea, todos, ya no paramos. Yo dije, ya me preparé para que en algún momento salte así el director y diga, se para, disculpe pro público que está aquí, pero necesitamos parar.
Pero más estamos...
Yo también para eso son los previos, ¿no? O sea, también qué bueno, claro, que hay previos porque se prueba eso, tal cual, ¿no?
Pero yo nunca casi estaba apostando así.
Atrás en la última fila, ya así, todos homeless, porque no habíamos dormido no sé cuánto tiempo. Y con unos termos de café de este tamaño que claramente no contenían café.
Mira, Adrián quemando.
Salud, Adrián, salud.
Y sí, fácil.
Claramente ese es el secreto para diseñar escenografía.
Bueno, yo tenía un maestro que fue así como... un chino que era así como una eminencia, que le preguntabas, oye, ¿cuál es tu mejor consejo para diseñar una gran escenografía? Y contestaba, una botella de whisky.
No, aquí, enalteciendo el alcoholismo, qué barbaridad.
No se está enalteciendo, nada más se está jugando un poquito.
Bueno, eso sí. Aquí les pregunta Marcela, y tiene razón, como que la norma es la reducción de presupuesto normalmente, ¿no? Así, oiga, ¿cómo lo hacemos para ir reduciendo? Pero dice aquí, con frecuencia los presupuestos o tiempos, por presupuesto o tiempos, su diseño se reduce. Pero ¿alguna vez las condiciones les han permitido soñar algo más y verlo realizado?
Creo que sí, o sea, justo las obras grandotas... cuando sabes que tienes un presupuesto como más grande, cuando sabes que va, o sea, que es otro formato, te permite de entrada saber que, o sea, ya desde que te imaginas la obra, te la imaginas muchísimo más grande, mucho más, o sea, ya, o sea, sí nos ponemos límites y frenos a la creatividad medianamente de acuerdo al presupuesto. O sea, sí sabes que no vas a poder diseñar una obra tamaño Broadway, y perdimos a Ingrid.
Se le trabó el internet.
Ay, sí.
Ya regresará, espero.
Exactamente. Te digo, es muy así dijo ella.
Tal cual.
No, yo creo que... Sí, sabes a qué le tiras un poco ya.
Perdón, problemas técnicos.
No, ya regresaste muy bien. No sé si escuchaste la pregunta, Ingrid.
No escuché.
Ok, con frecuencia por presupuestos o tiempos, su diseño se reduce regularmente, ¿no? Es como que, decía yo, como que la norma es de, no, hay que quitar. Pero pregunta Marcela si alguna vez las condiciones les han permitido soñar algo más y verlo realizado. Sí, ay, cómo me gustaría que esto, que este carrito existiera, y que al final pues va, concedido.
O sea, me ha pasado que he logrado mi diseño, pero siempre así con
y todos no más.
Los centavos. O sea, de que sí logré todo lo que se quería, pero sí así de que en el último centavo y lo último que conseguimos fue así como de que, ay, mira, esto me lo traje hasta de mi casa y tal. Y así que yo dijera, ay, carta abierta para lo que yo quiera y entonces ya no me importa y no voy a pensar en el presupuesto. No, todo el tiempo estoy viendo si así, si de esto sí me alcanza, esto no me alcanza, siempre. A mí me ha pasado eso, o sea, como decir, voy a diseñar libremente sin pensar en el presupuesto. Hay como un ejercicio de primer diseño que uno creo que a veces, algunos, yo lo he llegado a hacer, que lo haces sin pensar en el presupuesto y después ya te planteas la realidad. Pero así como desde el principio decir, ay, mira, soñé esto, y que te digan, sí, se hace, lo que cueste. Nunca me ha pasado. A mí nunca me ha pasado. ¿A ti sí, Adrián?
Es difícil.
Es difícil, pero creo que sí. O sea, yo lo que decía es que sabes el tipo de obra que es. Entonces, desde que te la imaginas, la imaginas medianamente como en el contexto de presupuesto que asumes que va a tener. Pero lo que dice Ingrid es cierto, o sea, no importa si tienes muchísimo más presupuesto, siempre se va a requerir de más. O sea, como que la imaginación va directamente, va creciendo con eso. Entonces, pues siempre vas a tener que apretar tuercas. Y de hecho es muy sano apretar tuercas. Porque si no, terminas con cosas innecesarias en escena.
Claro, sí.
Sí, también. Y también un poco te determinan muchas cosas, ¿no? O sea, tipo, si tienes una ópera en Bellas Artes, pensando que Bellas Artes es un espacio 4 veces más grande que un foro, digamos, tamaño tipo un helénico, o sea, pues cualquier cosa que diseñes para Bellas Artes, pues es 4 veces más grande de entrada que lo que puedas diseñar para el helénico, ¿no? Ya de entrada hay la proporción, entonces no estamos hablando lo mismo de diseñar para una ópera que va a Bellas Artes que para una obra que va para el helénico, y eso también te está determinando hasta el presupuesto. No va a haber manera de que tú tengas un presupuesto, digamos, para una obra tipo helénico y que la quieras luego pasar a Bellas Artes porque...
Pero lo que sí puede pasar, y lo voy a ligar con el comentario que nos acaban de dejar aquí, es que del helénico se puede ir al Teatro de la Ciudad. Costa de Vida tendrá una función especial el 4 de noviembre y ahí nos está escribiendo Sandra. Te mando un gran saludo, Sandra Jiménez Loza. Saludos a Adriana e Ingrid, nos pone por parte del equipazo Costa de Vida, los amo.
Ay, no.
A ella.
Y eso sí pasa, ¿no? Que de pronto de un teatro se van a otro más grande o más chico, que me imagino, digo, ya no nos quedan muchos minutos, pero me imagino que eso es todo un reto, ¿no? Porque pues ustedes diseñan para un teatro en particular.
Es más fácil irte a un teatro más grande que irte a un teatro más chico. O sea, pero infinitamente. O sea, porque uno más grande puedes ir creciendo la embocadura, le puedes como meter algo como para que esponje, mientras que más chico le tienes que meter sierra. Y entonces, de repente, sí es así de... ¿Cómo le hacemos?
Sí, claro, sí.
A mí me tocó diseñar una obra una vez que estrenó en el Teatro Diana en Guadalajara, que es brutalmente grande. Dio una función en el Diana y la temporada era en el Teatro Orientación.
¿Eh? ¿Y qué hacemos ahora? Qué fuerte. Ay, ya se nos trabó otra vez Ingrid y le vi como que quería decir algo y ya se nos trabó. Sí. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron, Adrián, mientras se nos destraba Ingrid?
Había dos versiones. O sea, la base de la escenografía cabía en el orientación, o sea, la diseñé para la orientación, realmente.
Pero porque lo sabías desde antes, ¿no? Pero, o sea, enfrentarte a esto sin saber. O sea, de ¿qué creen, chavas? Nos ganamos un F y ahora vamos a la orientación, debe ser súper complicado, ¿no?
Sí, a veces, o sea, tienes que. Depende también de qué tanta adaptación se necesite, pero a veces tienes que decir no. O sea, tienes que decir no, no se puede.
Te nos trabaste, Ingrid, y te vi como que querías decir algo sobre esto de las adaptaciones a los otros teatros.
Ya he tenido la experiencia justo de pasarme de un teatro pequeño a tipo Teatro de la Ciudad. Teatro de la Ciudad es muy extraño. A pesar de que es un teatro grande, no
se ve. Chiquito el escenario.
Ajá. Sí, es chiquito el escenario y por ejemplo, hicimos una función especial de Jauría, tuvimos que hacer unas modificaciones de Jauría de Lucerna a Teatro de la Ciudad y de hecho tuvimos que quitar elementos y tal por practicidad, por tiempos de montaje y tal. Pensamos que se iba a ver muy chiquito, que se iba a reducir mucho y esta cosa que teníamos en el Lucerna distancia muy cercana.
Muy corta, claro.
Muy corta. Nos daba un poquito de pues, dependiente, ¿no? Así de, ay, vamos a estar muy lejos. La verdad es que el Teatro La Ciudad tiene algo bien mágico, se ve muy bien.
Es bien noble.
Sí, se ve bien de todos lados.
Y no se vea chiquito, o sea, sí es muy impresionante cómo funcionan las cosas en el Teatro La Ciudad de México.
Qué padre. Oigan, última pregunta ya para ir cerrando, que esta está dirigida, es decir, la respuesta dirigida al público enteramente. ¿Qué le dirían al público para que la próxima vez que vayan al teatro aprecien mejor, o con otras herramientas, no sé si mejor, su trabajo, es decir, la escenografía de una obra? ¿En qué les gustaría que pusieran atención? ¿Qué recomendaciones le dan? ¿Qué tips? ¿Qué trucos hay en el escenario para que se enriquezca su experiencia teatral la próxima vez que vaya?
Híjole, yo soy un poco partidaria del dicho que, el famoso dicho de, si te das cuenta de la escenografía...
Está mal hecha, yo también pienso lo mismo.
Sí, sí creo que más bien si fuiste y la obra te dejó algo, experimentaste sensaciones increíbles y jamás te cuestionaste si el espacio estaba bien, si el espacio estaba mal.
Pero eso es un gran... Sí, pero está súper bien eso.
Sí. O sea, está funcionando.
Yo creo lo mismo. O sea, el qué tip, no piensen en la escenografía. O sea, justo no es acerca de la escenografía.
Claro, claro, porque si algo te llama la atención es porque a lo mejor no está encajando, ¿no? En la historia, en el concepto. Entiendo perfectamente lo que dicen, es no porque no quieran que no se vea, sino porque es parte de lo que, de la historia, digamos, ¿no? De todo el concepto, lo que sucede. Si algo salta es porque a lo mejor no debería estar ahí o está llamando demasiado la atención, ¿no?
Sí, entonces creo que si tú vas al teatro y disfrutas la obra entera sin darte cuenta de ni los cambios de luz, ni los cambios de escenografía, o sea, los disfrutaste de manera natural, ya, ahí creo que triunfó el escenógrafo y el iluminador y el vestuarista, así también todo fue orgánico.
Exacto.
Sí. Y eventualmente, bueno, claro, ya viéndolo así con lupita, empiezas a ver detalles, o sea, pero ya es como intencionalmente queriendo hacer un análisis, ¿no? De decir, ya vi la obra, la disfruté, la sentí, la viví y tal, la experiencia fue orgánica. Y a lo mejor después me quiero fijar en ciertos detalles que puso el escenógrafo, que hicieron que esto fuera orgánico, pues a lo mejor ya es como hacerle el close-up a la imagen, que incluso puede ser, a veces en fotos yo me he dado cuenta de cosas, que digo, ay, esto ni me había dado cuenta que estaba en esta obra, ¿no? Y son detallitos que le va sumando, pero lo hace tan orgánico que obviamente no los notas, uh-huh. Porque está muy, muy bien... entrelazado con la obra.
Qué bonito, está bien padre esto que están diciendo, ¿eh? Está muy, sí, claro, ya después a lo mejor ya la viste una vez, la siguiente la quieres analizar desde otra perspectiva, los detalles, ¿no? O sea, las texturas, ¿no? Hay escenografías como muy naturalistas, las uniones, claro, ¿no? Sí.
Yo soy histérico de...
de las uniones, sí. Que machen, ¿no? Que,
voy a poner muy malito de mis emociones, mis despies, así de pisos y eso son así de... Ingrid una vez así agarró mis planos, los empezó a ver, ¿qué teto eres?
Y lo seguiré sosteniendo, lo es. Es el más ñoño.
Soy el más ñoño.
O sea,
está
la maqueta
porque eso es rigor. Detalle. Está bien, porque la ñoñería es rigor. Yo estoy a favor de la ñoñería porque... quiere decir que ponemos atención a los detalles. Oigan, muchísimas gracias. Qué bonita charla. Muchas, muchas, muchas gracias por conectarse. ¿Algo más que le quieran decir al público? ¿Algo que no les haya preguntado? ¿Que le quisieran decir al público de su trabajo, de la escenografía? Digo, sé que hacen otras cosas, Ingrid, ya lo dijiste al inicio, por ejemplo, pero hoy que estamos hablando de escenografía.
Nada, vengan al teatro. Por favor, todos vengan al teatro. Necesitamos que vengan al teatro.
Y, pues no sé, yo diría que también conozcan, somos un chorro de escenógrafos y están haciendo muchas, muchas cosas bien padres. Y además somos un gremio, que sí lo dijiste de broma al principio, no sé si ya cuando estábamos en streaming o no, pero sí somos un gremio bien unido, la verdad. Y somos un gremio que somos amigos y que sí nos apoyamos un montón, la mayoría, la verdad, yo casi te diría que todos. Y eso está bien padre, entonces... va a haber muchas opciones de ver escenografías, no hay dos, tres escenógrafos, hay miles. O sea, ahorita en México hay muchísimos. A mí me sorprendió, gracias a la pandemia justamente empezamos a, a comunicarnos y estoy muy sorprendida de la cantidad de escenógrafos que hay, que están haciendo cosas y la cantidad de buena onda que hay entre nosotros en el gremio. Y eso está, no sé si, o sea, yo no tengo punto de comparación con otros gremios en otros países, pero el de México está increíble. O sea, somos súper unidos, somos muy buena onda.
Y sí creo que eso sea un factor también, sí lo dije un poco en broma, ya no me acuerdo también si lo dije antes o de entrar al aire o ya cuando estábamos al aire, lo de unidos jamás eran vencidos, pero sí creo que además eso suma, por ejemplo, aquí lo hemos mencionado muy, muy por encimita, pero yo creo que después habría que hacer un buen episodio de, por ejemplo, la Cuadrienal de Praga, ¿no? Éxito tras éxito y medalla tras medalla, y creo que tiene que ver con eso, con la unión, o sea, con el entendimiento, con que hay una buena comunicación, como lo dices Ingrid, hay una buena hondez en general del gremio. No conozco a muchas personas que hagan escenografía, lo digo de manera muy general, esa buena hondez y esa unión de lo que yo veo, y lo estás confirmando, Ingrid, y qué bonito, qué padre, muchas gracias. Gracias por estas palabras y gracias por este tiempo. Gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. Ya les diré todo lo que dicen los youtubers. Suscríbanse, comenten, compartan, denle like, activen la campanita, todo eso. Lo pueden hacer lo mismo con Facebook. Síganos en redes sociales también, @ hablar de teatro en X, en Threads, en Instagram. A mí me encuentran como @ davorrera9. No sé si quieran dar sus redes. O algún lugar donde las vean.
Híjole, yo básicamente tengo Instagram y súper descuidado, pero justo creo que es ingridzac@, ¿qué? IngridZac es mi Instagram. Sí, IngridZac78. Y perdón, no está como bien descuidado bien en mis redes sociales.
¿Tú, Adrián, tus redes?
Yo solamente tengo Instagram y es Adrián Martínez F.
Muy bien.
Pero sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Escúchenos en podcast. Si están escuchándolo, pues igual pónganle ahí un like, comenten en el episodio de Spotify. Ayúdenos a crecer esta comunidad de seres teatrales. Aquí Roberto nos pone muchas felicidades. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Marcela nos pone aplausos. Muchas gracias, Marcela. Y pues nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando de teatro. Ingrid, Adrián, otra vez, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Yo soy Davo Herrera, nos vemos la siguiente. Adiós.
Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.